Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL que se emite por la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro programa de hoy le damos la bienvenida al profesor Carlos Arturo Álvarez Moreno, médico y especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina tropical de la Universidad de Alabama en Estados Unidos, magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en VIH-Sida de la Universidad Rey Juan Carlos de España y doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Nantes en Francia. El profesor Álvarez es profesor titular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, coordinador nacional del estudio de solidaridad para el COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud y hace parte del equipo médico asesor del gobierno para el manejo de la pandemia. Bienvenido, profesor Álvarez. Un gusto tenerlo en este espacio.
Muy bien. Es un gusto estar aquí contigo, profesora Diana, en este espacio y siempre en las actividades de la Universidad Nacional.
Profesor Álvarez, bueno, uno más o menos se intuye porque alguien quisiera estudiar medicina, pero ¿por qué alguien se quiere convertir en epidemiólogo?
Bueno, yo creo que la razón viene, es bien interesante, es sobre todo en epidemiología de enfermedades infecciosas, ¿no? Yo creo que algo que me llamó la atención cuando empecé como estudiante de medicina es ver la interacción en que tenía el ser humano con los microorganismos, es decir, nosotros los médicos pues somos muy antropocéntricos, porque pues finalmente el centro del estudio es el ser humano, pero cuando uno estudia microbiología o enfermedades infecciosas, pues realmente tiene que abrir la mente, porque realmente lo que estudia es la interacción entre ese ser humano con los diferentes microorganismos, y hay algo que pues ahora está pues, se pone de moda, pero que es realmente fundamental, es lo que técnicamente se habla de determinantes sociales, que es todas aquellas cosas que al final enmarcan en que una persona tiene un riesgo aumentado o disminuido para tener algunas cosas, ¿no? En que definitivamente el solo hecho de nacer en Bogotá o nacer en Mitú o en Quito ya de entrada nos marca para tener un riesgo de tener una enfermedad, en este caso, pues cualquier enfermedad, pero en este caso infecciosa. Entonces, esa interacción de variables, que además son extremadamente dinámicas, realmente me llamó la atención, me fascinó. Desde que empecé a entender también los ciclos de vida de los parásitos, que son bastante complejos, ¿no? Uno realmente, yo siempre le digo a mis estudiantes que nosotros llevamos sobre la Tierra como Homo sapiens sapiens 1 millón de años mal contados. Los virus tienen y las bacterias y los parásitos tienen 350 millones de años sobre la Tierra. Y algo tiene que tener para que nos lleven esa ventaja evolutiva, ¿no? Entonces creo que esa interacción de cómo es que un parásito a veces tiene que pasar por el agua, tiene que utilizar un hospedero intermediario, tiene que darse ciertas condiciones de clima, entrar por ciertas partes al ser humano, hacer ciertos ciclos en el ser humano, realmente me llamó la atención y eso creo que marcó mi esquema académico.
Sin duda somos unos recién llegados desde el punto de vista evolutivo, como dice usted, profesor Álvarez. Usted que ha tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en Europa, ¿cómo ve el panorama de los estudios epidemiológicos aquí en Colombia? ¿Cómo estamos en relación con ese panorama internacional?
Yo creo que cada vez estamos mucho más a un nivel de horizontal. Creo que antes y en este tema se veía mucho como los países desarrollados venían acá pues a transmitirnos algún conocimiento y también asumir o tomar algunas muestras y algunos salían algunos estudios, pero no era una relación horizontal, sino una relación como acá y nosotros acá. Yo creo que con el tiempo, poco a poco, hemos ido bajando esa brecha y en el punto de vista de la epidemiología, pues realmente cada vez estamos mucho más horizontalizados, como acabo de decir. Aquí hay gente muy bien formada y adicionalmente que si queremos saber de la epidemiología de las enfermedades infecciosas del trópico de Colombia, pues probablemente nosotros sabemos más que lo que puede tener un profesor en Boston, así sea una gran escuela de Harvard o de cualquiera de estas universidades del noreste de los Estados Unidos o igual en Europa. Yo creo que esa posibilidad de desarrollarnos y al mismo tiempo de poder contar con herramientas que se han permitido la globalización de la información y en el sentido en que la misma connotación de la epidemiología no es solamente de un país sino global, ha hecho que también nos permite interactuar, como digo, de forma horizontal con investigadores de diferentes partes del mundo.
Bueno, profesor, comentábamos hace un momento que pues sin duda usted ha sido protagonista, sobre todo en estos dos últimos años, y todos quienes son expertos en su área todavía estamos terminando de pasar una pandemia de dimensiones globales que nos ha transformado a todos y sobre todo nos ha hecho cada vez más conscientes del tema de la salud, ¿no? De la necesidad de un sistema sanitario, de todos estos protocolos y estos acuerdos internacionales para poder gestionar algo tan desafiante como lo que acabamos de vivir. Sin duda la Universidad Nacional ha sido protagonista en todo este evento y particularmente usted. Cuéntenos cómo fue este papel, cómo ha sido este papel de la Universidad Nacional frente a la gestión de la pandemia.
Pues bueno, yo creo que uno de los puntos importantes es reconocer a la universidad y a las profesionales de la universidad. En este caso, pues no solo soy yo, también ahí está el profesor de la OS, para poner en contexto, y también en el tema de nivel distrital, en el caso de Bogotá, pues también a otros profesores que han estado involucrados en el mismo desarrollo y manejo de la pandemia. Creo que una parte de reconocimiento a la universidad, y básicamente también a las personas desde el punto de vista técnico que podemos aportar en un momento determinado para una situación particular. Yo creo que es importante algo que debe resaltarse en mi modo de ver, y es que pues el país cuenta con talento humano, pues capacitado, y pues yo, como siempre digo, a veces no es que lo hayan sacado uno debajo del sombrero, ¿no? Sencillamente es porque ya se tenía pues una hoja de vida y se tenía una tradición de lo que se está haciendo en el campo de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Entonces yo creo que ese papel de probablemente, como tú dices al comienzo, de pronto los epidemiólogos y infectólogos todos éramos muy conocidos, pero en el área específica en el que estábamos desarrollándonos en interrelación con el Ministerio de Salud y con los diferentes entes territoriales en el área de la epidemiología, pues ya veníamos haciéndolo. Justamente pues el reto claramente hoy ha sido diferente. Creo que ha sido extraordinario poder contribuir como individuo y como universidad a esta situación inesperada que pues, afortunadamente pues con el conocimiento y el apoyo de todos se ha logrado, a mi modo de ver, mitigar ese impacto que pudo haber sido o lo que ha podido pasar con la pandemia.
Profesor Álvarez, y usted que es formador de estas nuevas generaciones de médicos, ¿qué lecciones nos deja la pandemia del COVID-19 en términos de la formación de los médicos, ¿no? Y de todo este manejo de la medicina frente a la sociedad?
Pues yo creo que varias cosas. Primero, nos vuelves a la realidad, es la fragilidad del ser humano. Creo que es un tema extremadamente importante. Nos muestra que a pesar de sociedad y no valió países desarrollados, fácilmente colapsaron sus sistemas hospitalarios y al final casi que estamos todos al mismo nivel. a pesar de diferencias en recursos, al final el nivel de conocimiento casi era el mismo en un momento determinado. Entonces yo creo que eso nos hace pensar en esa fragilidad que tiene el ser humano. La importancia de la solidaridad y la parte de humanización. Creo que hay varias cosas que hemos aprendido desde el punto de vista de la atención. Creo que hubo un tema muy complicado al comienzo de humanización. Para mí, por ejemplo, fue doloroso ver en las clínicas cuando las personas no podían despedirse de su ser querido, porque las connotaciones y las condiciones que se plantearon en ese momento fue pues que la persona no podía tener familiares cerca por el riesgo de contagiarse, etcétera, etcétera, y eso hace que esa parte humana de poder el personal de salud servir de puente entre la persona que entró y nunca volvió a salir, la familia nunca lo volvió a ver. Eso creo que fue un tema que me parece importante resaltar y que me marcó personalmente. Creo que en eso, en la formación de las nuevas generaciones, creo que ese tema de la humanización de la atención es supremamente fundamental. También ya desde el punto de vista técnico uno podría decir hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también nos permitió ver y acelerar el proceso de la telemedicina y la telesalud, ver que se puede hacer medicina de otras formas. Se puede hacer medicina de forma virtual, lo sabíamos, pero justamente este proceso hizo que esta relación médico-paciente cambiara. Y creo que también es un tema que probablemente cambió para quedarse. Entonces creo que también eso yo lo veo como un lado positivo de la pandemia, esa misma interrelación del personal de salud con las personas ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Creo que un tema también no solamente para los estudiantes de medicina, sino de salud en general y de otras profesiones, es entender que este tema de riesgo de una pandemia sigue latente. Probablemente podemos estar expuestos a otros virus, a otras condiciones, porque pues, básicamente la advertencia de la llegada del SARS-CoV-2 probablemente era inesperada, porque si tú me preguntas, lo que estamos esperando los expertos no era el SARS-CoV-2, estamos esperando un virus de influenza aviar que nos sirvió mucho para poder entender el manejo de la COVID-19. Pero en realidad ese virus de influenza aviar sigue latente, así como siguen latentes otros virus. Fíjate, por ejemplo, en estos días que estamos viendo la propagación, afortunadamente de una manera lenta, del virus de simiano, de la viruela del mono, que es otro ejemplo en que hace necesario que nuevas generaciones se sigan formando en esta área, en biología, se sigan formando en ecología, en relaciones con el medio ambiente y en salud y en medicina, pues se siga en formación de nuevas personas en el tema de enfermedades infecciosas. Muchas veces decía que las enfermedades infecciosas iban a pasar de moda porque pues obviamente estamos en un país de transición y que no se vamos a preocupar solamente por las enfermedades oncológicas y las enfermedades cardiovasculares. Pero este tipo de situaciones nos muestra que ninguna sociedad, ni las desarrolladas ni las nuestras, estamos exentos de seguir conviviendo y compartiendo espacios con los diferentes seres vivos, y en ese compartir espacios pues siempre existe el riesgo de poder tener interacciones como la que nos acaba de suceder con el SARS-CoV-2.
Profesor Álvarez, y precisamente a raíz de todo esto, de todos hemos habido todo un boom de recursos para la investigación en estas áreas relacionadas con la epidemiología y con el tema de las vacunas, y específicamente con respecto a sus proyectos, sus líneas de investigación. ¿Cómo ve este futuro de la investigación en medicina? ¿Hacia dónde quisiera usted orientar sus esfuerzos y los de la facultad?
Pues nosotros venimos trabajando en un grupo de investigación en la facultad en enfermedades infecciosas. Hemos venido trabajando ya hace un buen tiempo, yo creo que cerca de 20 años, como a mis alumnos y a mis pacientes, la cara me ayuda. Entonces llevamos un buen tiempo trabajando en el tema de enfermedades infecciosas, y especialmente un tema que nos apasiona y además es un tema importante en salud pública, que es el tema de la resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana es un tema que a veces tiene muchas aristas, es un problema de todos, pero al final es de nadie, y eso es una dificultad. Cuando hablamos de la resistencia antimicrobiana, no es otra cosa que la posibilidad de que los microorganismos se vuelvan resistentes a los medicamentos que hemos, como humanidad, avanzado para protegernos. Y llámese antibióticos, llámese antivirales, llámese antimicóticos, llámese antiparasitarios. Entonces tenemos unos retos muy grandes porque al final pareciera que nosotros vamos ganando esta batalla, pero y como digo siempre, evolutivamente no es tan fácil de ganar. Nosotros realmente llevamos descubriendo antibióticos como humanidad, no llevamos ni 100 años, llevamos 80 años, mal contados. Y a pesar de eso, no ha sido posible avanzar rápidamente en la producción de nuevos antimicrobianos. Sin embargo, los microorganismos sí avanzan en la producción de mecanismos de resistencia. Fíjate, por ejemplo, volviendo al tema de la COVID-19, cómo el virus ha ido mutando, han aparecido variantes del virus que evaden la respuesta inmune, evaden la respuesta de los anticuerpos, que es una herramienta muy útil al comienzo de la pandemia, evaden la respuesta a las vacunas, hacen que las vacunas ya no sean tan efectivas, que tienen que ir cambiándose las vacunas. Así ocurre también con el virus del VIH, por ejemplo, o con el tema de las bacterias que se vuelven resistentes. Ese es un tema que es un tema extremadamente dinámico, porque, como digo, nosotros vamos evolucionando en producción de nuevos medicamentos, pero los microorganismos también evolucionan en la producción de mecanismos de resistencia. Creo que en este momento es una amenaza muy importante, a veces pasa desapercibida, pero es una amenaza que es supremamente importante. Entonces, con el grupo de investigación que trabajamos, estamos buscando alternativas en estas nuevas opciones de trabajo en mecanismos de resistencia, buscar estrategias para el control y la mitigación de la resistencia. Y creo que por ahí un tema bastante importante de desarrollar, que se une a otras propuestas de trabajo desde el mismo estímulo de la respuesta inmunológica, que hacen también que es interesante ya como ser humano o como fuente de trabajo. Entonces creo que en eso que hemos venido trabajando, pues vamos a seguir trabajando en vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes. Actualmente estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, estamos liderando proyectos en el desarrollo de nuevas alternativas para COVID-19, ya sea en medicamentos como también en vacunas. Justamente con el Hospital Universitario y con la Universidad estamos desarrollando nuevas vacunas para COVID-19 en Bogotá específicamente, pero tenemos con otros centros de investigación en otros sitios del país. Y alguien diría, ¿para qué hacer vacunas contra COVID-19? Si esta pandemia está como que se está acabando. Pues desafortunadamente no es así. Finalmente, como digo, el virus sigue mutando y nosotros también tenemos que ir adaptándonos a estos nuevos cambios del virus para poder tener alternativas en un futuro cercano o a mediano plazo.
Profesor Álvarez, y a propósito de todo esto que usted nos ha dicho, también estamos en un momento de revolución tecnológica y una gran de un nivel muy alto de innovación en la investigación científica. Todo esto que implica el desarrollo del genoma humano, de la edición del genoma, etcétera, etcétera, todo eso nos da esperanzas de que de todos modos también haya respuestas a los enormes desafíos que estamos enfrentando hoy en día en el tema sanitario. Sin embargo, también esos desafíos son para la propia medicina. Cuando uno piensa en todo este tema de la automatización, de la aplicación de la inteligencia artificial, del uso de la informática, pues en los procesos de diagnóstico y de tratamiento, ¿cuál es el futuro de la medicina? ¿Qué le dice usted a sus estudiantes que van a ejercerla en 20 o 30 años?
Bueno, supremamente importante esa pregunta. Yo te dio la respuesta en dos. La primera es que yo creo que sí hay unos desafíos muy, muy importantes, pero solo si nosotros como humanidad trabajamos en conjunto, trabajamos de forma solidaria, podemos llegar a ir avanzando a esos desafíos. Claramente se hace necesario, como en otras áreas del conocimiento, trabajar en redes de conocimiento. Ya trabajar una sola persona en un laboratorio, en una universidad, eso no tiene sentido. Realmente tenemos que integrarnos a esas redes de conocimiento para poder aportar y poder aprender de otras de otros sitios. Creo que de esa manera es que podemos ir avanzando más rápidamente a esos desafíos que tú estás mencionando. Y con respecto a al segundo planteamiento, creo que ni siquiera es el futuro, Diana, es la realidad en este momento. ¿Tú sabías, por ejemplo, que ya en algunas, en China, hay cabinas telefónicas en que las personas entran los síntomas que tienen y el computador le da una receta? Te sale la receta con lo que puede tener. Y y programas de inteligencia artificial que tienen la oportunidad de conocer, que son bastante buenos. Bastante buenos es que hacen diagnóstico con una alta precisión. Porque al final lo que hacemos los médicos es que hacemos una buena entrevista. Somos unos, lo que digo a mis estudiantes, que hay que recordar quién era Arthur Conan Doyle, el autor de Las aventuras de Sherlock Holmes, y él realmente lo que hace y plasma en sus novelas es parte de lo que hace el ejercicio médico. Es hacer una buena investigación, ser un buen entrevistador, y a partir de esa buena entrevista y con los hallazgos del examen físico, hacemos un juego de probabilidades diagnósticas. Y eso es lo que al final termina en una receta médica y una recomendación. Eso mismo lo pueden hacer ya algunos sistemas de computadores con inteligencia artificial, y sin inteligencia artificial, sino software que lo están diseñados para poder mejorar la habilidad diagnóstica. Entonces yo creo que cada vez el diagnóstico va a ser más fino, cada vez tenemos herramientas afortunadamente más precisas, herramientas diagnósticas. Fíjate que, por ejemplo, antes de la COVID-19 se veía hacer pruebas moleculares, era una cosa como sofisticada en los laboratorios de investigación y de ciertas clínicas privadas de alto nivel. Ya vimos que no, que se pueden hacer en diferentes sitios y que realmente la tecnología está, no es un problema. Tenemos tecnologías que te pueden hacer el diagnóstico de una prueba de una persona para VIH después de tener un contacto en 7 días, y lo puede hacer en 10 o 15 segundos, minutos, perdóname. Entonces ya hay mucha tecnología que se puede hacer. Tenemos evolución de los métodos diagnósticos, tenemos resonadores de nuevas generaciones, mucho más precisos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le queda al médico? Creo que al médico le queda la capacidad de integrar, y lo que comentaba hace un rato, la parte humana, la parte de humanización, la parte de comunicación. Yo creo que, insisto en eso, creo que la habilidad más importante que tenemos que tener los médicos es la capacidad de comunicarnos con nuestros pacientes, comunicarnos con nuestros colegas, con las diferentes profesiones que trabajan con nosotros, porque la salud no es solamente un tema del médico, es un tema de grupos de profesionales de otra manera interdisciplinaria que trabajan para un fin común, que es mejorar la salud de alguien. Entonces yo creo que esa capacidad de comunicación y esa humanización de poder escuchar a la persona que viene a buscar ayuda, poder brindarle esa tranquilidad de lo que está haciendo o de lo que puede tener o lo que le puede pasar, eso no lo cambia un computador. Y creo que ahí hay una parte importante en trabajar en la formación del médico, y creo que ahí un médico en 20 o 25 años va a tener una capacitación muy importante y que se va a poder apoyar de la tecnología que está al lado, pero es el que va a poder orientar de forma adecuada.
Sin duda, profesor Álvarez, enormes retos que se vienen para la medicina, pero también para la educación y para la universidad frente a estos cambios. Le agradecemos mucho el haber compartido su conocimiento y su experticia sobre todos estos temas. Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos para nuestra siguiente emisión. Con el equipo de Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez, y quien les habla, Diana Marcela Rojas, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEP. Gracias por su amable sintonía.
Con mucho gusto, Diana y Elizabeth. Solamente un mensaje final. Recordar que cada uno de ustedes que están escuchando, los estudiantes del primer semestre, con seguridad que con perseverancia van a poder colocar su granito de arena y poder contribuir al desarrollo de este país. Llegará el momento, así como me tocó en un momento dado apoyar en esta situación de la pandemia, muchos lo van a hacer desde sus diferentes áreas que se están formando.
Claro que sí, muchas gracias.
Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAM.